I'm turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 35.
Entonces, ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez entonces que vemos en este capítulo: He aquí el Cordero de Dios. En el versículo 29 del capítulo 1 también está. En este versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos son dos discípulos de Juan. Y nuestro primer título es la pregunta que el Señor Jesucristo les hizo. Si leemos el texto en el versículo 38, donde Jesús vio que les seguían y les dijo: ¿Qué buscáis? Es una pregunta tremenda. ¿Qué buscáis? Los discípulos de Juan, uno se llama Andrés. Bueno, Juan, aquí el apóstol, nunca se nombra a sí mismo, pero en la narrativa lo vemos. Pero entonces vemos, asumimos que la otra persona, el otro apóstol, es Juan. Juan el Bautista fue quien anunció al Señor Jesucristo. Él comenzó a predicar sobre el Mesías. La profecía decía que habría un hombre enviado antes del Señor Jesucristo para preparar el camino. Y el Señor, y Juan el Bautista fue ese hombre. Él le predicaba al aire libre. Hablaba sobre el reino de Dios y sobre la necesidad del arrepentimiento y sobre el Mesías que estaba por venir y que tenían que confiar en él. Entonces Juan el Bautista tenía un número de discípulos muy cercanos. Y aquí entonces Juan había sido interrogado por los líderes religiosos judíos. Y aquí él parece como si él estuviera dirigiendo sus discípulos al Señor Jesucristo. Y ciertamente lo está haciendo aquí con Andrés y con Juan. Les dice: He aquí el Cordero de Dios. Como si estuviera diciendo: Síganlo. Y de hecho ellos lo hacen. Ellos cambian entonces. Comienzan a seguir al Señor Jesucristo. Ya no siguen más a Juan el Bautista. Esto debe haber sido como algo, una interrogación para ellos o algo desconocido. En este momento el Señor Jesucristo no había iniciado su ministerio aún, pero su predicación, su mensaje era algo que nunca se había oído antes, con tanta misericordia, pero también tanta autoridad. Y vemos también contrastado con la predicación de Juan el Bautista, arrepentimiento de pecados. Pero el Señor Jesucristo entonces usando parábolas y diferentes asuntos. Y todo esto, bueno, aún no había sucedido. Sus milagros tampoco habían iniciado aún. Miles de personas siendo sanas. La palabra siendo predicada región tras región. Y muchas personas buscando entonces al Señor Jesucristo con todo tipo de problemas, ciegos, enfermos, y el Señor Jesucristo los sanaría. Entonces, en este momento del relato, aún nada de esto ha sucedido. El Señor no ha mostrado su poder, pero ya está siendo entonces, la atención de los discípulos está siendo dirigida hacia Él. He aquí el Cordero de Dios. un cordero. Ellos sabían cómo un cordero era sacrificado cada mañana, cada tarde en el templo. Y que Dios de alguna manera aceptaría ese sacrificio como algo que cancelaría el pecado. Entonces, este símbolo se viene desde la época de Moisés, el símbolo del sacrificio del cordero. Pero aquí entonces se menciona el cordero de Dios, el Mesías, aquel que vendría o sería enviado por Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es divino y ellos miran a este hombre, un hombre con acento regional, acento galileo, un hombre simple, un hombre normal, ordinario, común y corriente. ¿Cómo podría ser el Mesías? Tal vez se preguntaron. Pues ellos habían recibido una enseñanza errada de los líderes religiosos. Ellos pensaban que el Mesías sería una persona de poder impresionante, que vendría y libraría la nación. Sería como alguien poderoso con ejércitos que podría hacer que la nación de Israel fuera próspera y políticamente poderosa nuevamente. Este Mesías que ellos querían o estaban esperando sería un líder mundial. La nación sería suprema. Entonces miran. Cuando miran al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios, un hombre común y corriente. Aún no habían visto sus milagros o su enseñanza. No habían visto su bondad y su gran misericordia y todo lo que vendría sobre él. Así que probablemente tenían sus dudas, pero aún así lo siguieron. Y el Señor Jesucristo les hace esta pregunta, ¿qué buscáis? Y a esta pregunta también se las hago a ustedes, queridos amigos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan aquí en la iglesia? ¿Qué buscan cuando abren la Biblia? ¿Qué buscan cuando comienzan a tener algún interés en la fe, en Dios, en Cristo? ¿Qué desean? Esta es una pregunta vital. ¿Qué buscan? ¿Qué desean? ¿Qué piensan? Es algo que debemos pensar. Hace un tiempo, no mucho tiempo, estaba hablando con un hombre que tenía aspiraciones de ser actor. Y él me dijo que había orado. Y le pregunté, ¿pero usted ora? ¿Por qué motivos usted ora? Y entonces el chico que quería ser un actor dijo, bueno, oro por una oportunidad, oro por como un golpe de suerte para que su sueño se cumpliera. Y él oraba por esto. Pero usted no puede acercarse a Dios con este tipo de oración, expresando esta necesidad y tan solo esperando esa respuesta específica. Las personas dicen, por favor, ore por mí. Estoy orando para que yo pueda pasar aquel examen. Pero esta no es una oración que Dios va a escuchar y va a responder. También alguien me dijo un día, estoy dañando mi matrimonio, mi vida con mi temperamento. Necesito orar para que Dios me ayude con mi temperamento. Bueno, esto es mucho mejor. Pero Dios le va a pedir a usted que cambie aún más que su temperamento. Dios le va a pedir que cambie su vida entera, que entregue y rinda cada departamento de su vida. Uno no iría a una sala de emergencias con tan solo un dedo herido. Y Dios no está allí para tan solo ayudarnos con un pequeño problema, o para hacernos ricos o prósperos o darnos nuestros deseos. ¿Qué buscáis? Si usted está buscando una nueva vida, si usted está buscando cambio en su vida, en su corazón, si usted está buscando vida eterna, entonces sí puede buscar a Dios, puede acercarse a Él. Entonces vemos que esta pregunta es tremenda. ¿Qué buscáis? ¿Cómo vinieron los discípulos a Cristo? Este es nuestro mensaje de hoy. Entonces ellos le dijeron al Señor, Rabí, que traducido es maestro. Esto es interesante. Ellos le llamaban maestro. Esto es muy respetuoso, pero no es lo suficientemente bueno. Esta es la única vez que los discípulos llaman al Señor Jesús de maestro. En el Evangelio de Juan, en los otros evangelios, de allí en adelante ellos le llaman Señor. Pero es una palabra muy bastante fuerte en el griego. Es como mi maestro, mi señor, aquel que dirige mi vida. En este momento ellos dicen de una forma respetuosa, Rabí, ¿dónde moras? Entonces aquí el Señor estaba viviendo temporalmente en esta área. Tal vez estaba viviendo en un lugar como una tienda, un lugar simple en esta región. Ellos no estaban interesados en dónde él vivía. La verdad es como un tipo de pregunta que en el fondo lo que ellos querían era, ¿puedo hablar con usted, maestro? ¿Puedo? ¿Usted quién es? Como intentando aprender más sobre él. No era sobre mí, solamente dónde moras. Es una buena pregunta, pero en este contexto significa más. Y la respuesta del Señor Jesucristo nos interesa. Es muy interesante. Versículo 39. Él les dijo, venid y ved. Los dos discípulos estaban hablando como de una forma figurativa, como, ¿dónde moras? El Señor respondió de la misma forma, venid y ved. Él no está queriendo decir, vengan y vean mi tienda o mi casa. Lo que el Señor quiere decir aquí es, vengan y conozcan de dónde vengo, por qué vengo. Y es lo mismo en este día. Queremos saber quién es Cristo. Y allí entonces fueron y vieron dónde moraba. Y vemos cuando el apóstol Juan, al recordar estos eventos, él está usando el método romano de la cronología. El método romano es similar al nuestro. Aquí la hora décima sería como nuestra hora décima, pero en este momento, en este pasaje, si el apóstol estuviera usando el estilo judío, serían como las 4 de la tarde. Pero este versículo 39 está escrito más con ese contexto romano. O sea, era más temprano. Y ellos pasaron todo el día con el Señor Jesucristo, descubriendo y aprendiendo de Él. Y esto es lo que, una aplicación que podemos tener en esta noche. Usted debe venir y ver. Cuando el Señor Jesucristo Cuando se acerca al Señor Jesucristo, usted debe venir por las razones correctas, con una real necesidad. Debe venir al Señor por necesidad de perdón de su pecado, reconciliación. Venid y ved. Usted sabe sobre la vida espiritual, querido amigo. Y si no sabe, entonces debe buscar, intentar aprender. Venid y ved. Vemos nuestra sociedad en este momento, la visión de mundo totalmente corrompida, totalmente, es como corrompida. Todo lo que está creado fue creado por accidente. Por millones de años todas las cosas fueron, aparecieron, y en miles de años o cientos de años a través de la ciencia va a poder explicar todas las cosas, como todo sucedió por acaso y por accidente. Entonces su vida, su conciencia, sus emociones, sus habilidades, todas las cosas son consecuencia de un accidente. No hay propósito en la vida, no hay un significado o un propósito como tal para la vida. Entonces, pues, los patrones morales que han sido dados por Dios, eso no existe. Así que nosotros mismos podemos establecer nuestros propios patrones morales y vivir de la forma que queramos. Y un día nos vamos a descomponer, y este será el final total, y no hay nada más que más allá de la muerte. El cosmos entero se va a desintegrar. Bueno, todas las fuerzas de la naturaleza entonces guían todo. Y entonces esta es una visión de mundo tan absurda, tan superficial y patética. Queridos amigos, hay una visión de mundo mucho mejor, la visión de mundo de Dios, de la palabra de Dios, y comienza con Dios, comienza con su carácter. Este Dios eterno, poderoso, con sus atributos eternos, enormes, su santidad, su poder. Él habla de la creación, todas las cosas conectadas y diseñadas por el Dios viviente, el Dios que todo lo sabe. Y luego entonces vemos la raza humana y su caída. Esta es la explicación completa del hombre. Es una raza humana que ha caído de la gracia de Dios, que se ha rebelado y por esto ha sido separada de Dios. Y ahora entonces no tiene más unión con Dios, y no tiene tampoco un sentido o un entendimiento de Dios. Y esta es la única explicación para la raza humana, por qué tenemos una conciencia. Y a pesar de tener una conciencia, no podemos vivir de acuerdo a sus patrones, de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicta. Esto es por causa de la caída del hombre, porque el hombre, la raza humana, vive en condenación, pero Dios ha decidido perdonar a millones de personas, ha decidido sacarlas del mundo y rescatarlas. Y esta es la doctrina de la encarnación del Dios eterno. Él entró en este mundo a través del Señor Jesucristo, vivió en este mundo y se convirtió en nuestro representante y llevó sobre sí todo el pecado y fue ejecutado en la cruz del Calvario en terrible dolor y agonía. Y mientras esto sucedía, Dios colocó todo el castigo por todo este pecado acumulado sobre el Señor Jesucristo. Y este castigo, que sería eterno, fue comprimido en las horas del Calvario. Y esta muerte del Señor Jesucristo, una muerte expiatoria, fue un sustituto para el pecado de todos estos seres humanos que serían un día reconciliados con Dios y salvados. Y no hay otra manera por la cual se pueda perdonar el pecado. Yo no puedo venir delante de Dios y ganar mi salvación. No puedo ser lo suficientemente santo porque soy un ser caído. Yo necesito tener un representante. Cristo sufrió por mí. Cristo ganó el cielo en mi nombre. Él es el único salvador. Él es el único camino. Y tenemos esto en la cruz del Calvario. Él resucitó y ahora está sentado a la mano derecha de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, aquel a quien iremos un día y en la vida eterna. Debo apresurarme un poco. Vamos a ver en el texto, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces él trajo a su hermano al Señor Jesucristo, se lo presentó y mirándole, Jesús dijo, y esto en el griego es bastante fuerte, es como Dios, Jesucristo fijó su mirada intensamente sobre él y le dijo, lo identificó: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que por interpretación es una piedra. Y este es otro subtítulo, un nuevo nombre para Pedro, para Simón, un nuevo nombre. Cefas, este es arameo, el arameo que significa piedra. Lo que en el arameo, lo que está en mente, la verdad, es una roca. Simón, serás entonces llamado una de roca. En el griego, el equivalente es Petros. Un nuevo nombre. Sí, pero no solo era un nuevo nombre. Esto es lo que se implica o se infiere en el texto. Una nueva naturaleza que Cristo le dio aquí a Simón. Cambió toda la historia de su vida. El Señor ya conocía a Pedro antes de que llegara. Él sabía que era qué tipo de hombre él era. Sabía que era un hombre que no podía sustentarse, o que había muchas veces sido voluntario para diferentes cosas y no había conseguido sus objetivos. Era un hombre débil. Y tenía una buena actitud, pero no era confiable porque su carácter no era lo suficientemente confiable o constante. Pero vemos, cuando recordamos el primer sermón en Hechos, el sermón del Pentecostés, una vida totalmente cambiada, una vida totalmente rendida al Señor Jesucristo. Él se convirtió en una roca. Y es la verdad, cuando usted viene al Señor Jesucristo, cambios maravillosos y profundos suceden. Vengo, Señor, por una vida eterna, es lo que debemos decir. Este es el mensaje. Y nosotros, ya recordando entonces, somos una raza caída que necesita de un Salvador. Pero cuando usted viene al Señor Jesucristo, Él le da una nueva naturaleza. Usted es orgulloso, orgullosa. Bueno, todos somos orgullosos por naturaleza, pero el Señor nos hace humildes, el Señor nos cambia. Usted es malvado. El Señor lo hace una persona buena, generosa. Usted es una persona codiciosa. Bueno, el Señor le da un tipo de negación a sí mismo y le ayuda para que se preocupe más por los demás que por sí mismo. Usted engaña. El Señor le dará integridad. Y le ayudará. Usted es necio. El Señor le hará sabio. Y le hará una persona que sea totalmente diferente. Si usted es hostil, el Señor le hará amable, amigable. Si usted no es limpio, el Señor le hará puro. El Señor le cambiará. Le dará un nuevo nombre, una nueva naturaleza. No sucede todo de una vez. En parte sí, somos cambiados por el Señor, pero continuamos con pecado y con debilidad. Pero el Señor nos santifica, nos mejora constantemente. Y Él nos ayuda a perseverar para que continuemos mejorando. Él nos da un nuevo nombre. ¿Cómo quisiera tener más tiempo para hablar más de esta narrativa? Pero rápidamente quiero ir al versículo 43. El versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida. Eso es todo lo que nos dice la narración. Sígueme, fue todo lo que el Señor dijo. Y hay una aplicación aquí. Cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo, lo hacemos como las personas seguían a sus maestros. En Grecia, los estudiantes iban y vivían a donde vivían los filósofos y estaban siempre con ellos. Y eran como llamados por nombres similares a los de sus profesores o maestros, pues pasaban todo el tiempo juntos. Y lo mismo pasa en la tradición judía. Y así lo hacían en estos días. Y es lo que debemos hacer nosotros también. Si el Señor nos dice, sígueme, entonces esto significa que Él desea una relación cercana, una relación, la verdad, de una vida entera. Y esto es lo que significa venir al Señor Jesucristo, doblegarse delante de Él y entregar la vida entera. Y vemos cómo en el versículo 45, Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y vemos cómo ellos cuestionan. Sobre el lugar de nacimiento del Señor Jesucristo. Y Felipe no sabía la respuesta a esto. Y todo lo que dijo fue, ven y ve. Y esto es lo que les decimos a ustedes, queridos amigos. Si no han venido al Señor Jesucristo, vengan y vean. Si ustedes ven su necesidad de ser perdonados, su necesidad de buscar la vida eterna, y pueden entender lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si ustedes confían en Él y vienen a Él. Entonces podrán empezar a ver cómo es, cómo esta relación con el Señor les llevará a orar, a aprender tanto, a experimentar tantas cosas. Entonces hagan lo que dice este versículo, ven y ve. Y en el versículo 47 vemos cómo llegó, apareció un hombre de gran sinceridad, Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, dice él del Señor. Y Natanael pregunta al Señor, ¿De dónde me conoces? Y el Señor le dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi. Ustedes sabían que en esta época había una tradición cuando los hombres leían la Torah, la ley de Dios. Ellos se sentaban debajo de un árbol de higos, o de una higuera, perdón. Y esto lo hacían, y Natanael lo estaba haciendo literalmente, estaba estudiando su Torah, su Biblia, debajo de la higuera. Y el Señor Jesucristo sabía que él estaba haciendo. Y Natanael se asombra mucho de que Jesús sabía de estas cosas. Y el Señor le dice, y él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios en el versículo 49. Y en el versículo 50, el Señor dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este fue el sueño de Jacob muchos siglos atrás. Y esto significa reconciliación de Dios. Había como una escalera del cielo a la tierra. Y los ángeles subían y descendían. Y esta es una ilustración de la reconciliación de la raza humana con Dios. Y esa escalera es Cristo. El Señor Jesucristo ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario, y Él ha llevado sobre sí mismo todo el pecado cometido en toda la historia de este mundo. Entonces el Señor le dice a Natanael, tú lo verás, serás un testigo. Y esto refiriéndose a la cruz del Calvario, y también Pedro sería un testigo, y Andrés, y Felipe, y todos los discípulos que aún habían de ser llamados, podrían ver al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y este es el centro de todas las cosas, que ellos pudieran entonces confiar en la maravillosa gracia de Dios. Como Él sabe todo respecto de nosotros, como Él creó este plan maravilloso para redimirnos. No hay una cosa tan grande como el amor de Dios. Lo vemos aquí en el llamado de los primeros discípulos. Cuando usted viene a Dios, venga por las razones correctas, perdón, nueva vida, vida eterna. Usted debe saber cómo Dios ha adquirido la salvación de una raza perdida en la cruz del Calvario. Entonces, si usted le busca, debe ser un seguidor que entrega su vida. Y cuando esto suceda, usted le conocerá, podrá caminar con Él y será colocado en la avenida hacia el cielo. Oremos. Oh Señor, misericordioso Padre Celestial, cuídanos a todos en esta noche. Ayúdanos a entregar nuestros corazones rebeldes y arrojarnos en tus brazos a tu misericordia, Señor, y a pedir perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a buscarte verdaderamente y a encontrarte en este momento y también eternamente, Señor. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.